Más allá del coronavirus,
la nueva normalidad.
Nueva
normalidad.
La nueva
normalidad.
La nueva normalidad.
La nueva
normalidad.
Nueva
normalidad.
Nueva realidad.
La nueva normalidad.
Nueva normalidad. Una producción de Sudestada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Muchas gracias por la pregunta.
Niños que no nacen en este país.
En conferencia de prensa, el presidente de la República,
Luis Lacalle Pou,
habló de su
agenda pro vida
y dijo:
estoy seguro que todo lo que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo.
Las declaraciones las realizó en respuesta a la consulta de
Víctor Hugo Acosta
de Paysandú en la videoconferencia realizada con medios del interior del país. El comunicador
de Radio Felicidad
preguntó sobre
los 10.000 niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable, muy, muy grave que estamos teniendo en un país donde tenemos baja natalidad.
Esta cifra a la que hace referencia Acosta en su pregunta bajo el rótulo de
niños que no nacen
es el registro de abortos legales realizados en el Uruguay. Lilian Abrasinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay y especialista en temas de salud sexual y reproductiva, explicó en
Nueva Normalidad
que
no son 10.000 niños no nacidos, son 10.000 abortos legales procesados en los servicios. Anualmente el Ministerio de Salud recibe la cantidad de procesos libres que cada institución ha procesado. El 98% de los abortos legales es por medicamentos. El 95% de las mujeres no desestiman de abortar. Solo hay un 5% que estaría desestimando de abortar, pero tampoco sabe muy claro el sistema si es que esa mujer no la perdieron.
Para contestar la pregunta,
el presidente de la República
dijo que lo hacía
con mi investidura, que la tengo por 5 años más.
Y respondió que
un niño que no ha nacido tiene derechos. Y esa es la visión del presidente de la República de la protección.
No hay ninguna convención internacional que reconozca derechos al no nacido, ni aún la Convención de Niños, Niños y Adultos. Considera la protección en el momento de que son registrados civilmente. En el caso de Uruguay es clarísimo. Tenés registro como persona nacida en este país 24 horas después de haber sobrevivido al parto. Cuando hay una definición de que se preocupan el derecho de los no nacidos, y vos ves cuáles son los niveles de pobreza, exclusión, desigualdad, maltrato, abuso de la niñez en este país, también resulta bastante irónico, ¿no? Porque uno puede decir mucha preocupación por los no nacidos, pero después que nacieron, que se las arreglen como puedan.
Según Lacalle,
el Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados se entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos.
Pero Abrasinskas dijo que
uno de los pactos al cual suponemos que él refiere es el Pacto de San José de Costa Rica, que esa es la Convención de Derechos Humanos de la región de la OEA. Y ese Pacto de San José de Costa Rica, su artículo 4 dice: se defenderá la vida en general desde el momento de la concepción. Hay 2 bibliotecas, por lo menos, interpretativas sobre el alcance de ese artículo en relación al tema de aborto. Primero, porque el origen de ese artículo tiene que ver con proteger a mujeres privadas de libertad en su condición de embarazo para que esa condición las proteja de cualquier situación de tortura, maltrato, trato inhumano y degradante.
El comunicador de Paysandú, al hacer la pregunta, dijo que hablaba
como un cristiano
y preocupado porque
el derecho solamente para una parte, solamente para la mujer, no contempla el derecho el del hombre.
Ningún varón se va a morir en un aborto clandestino, ninguno. Sin embargo, son en su amplia mayoría los que ponen las condiciones en que las mujeres tenemos que transitar por ello.
Víctor Hugo Acosta conduce el programa Mesa de Noticias en Radio Felicidad de Paysandú. Al día siguiente, a la conferencia de prensa, Acosta aprovechó su programa para reafirmar su rechazo al aborto.
Son 26 abortos y medio por día, y en muchos de los casos, lamentablemente, muchas chicas se lo sacan por deporte.
Esa hipótesis de que se liberará el servicio de aborto, las mujeres no vamos a embarazar para ir a abortar, no es verdad. Es un indicador mucho más bajo de cualquier cifra estimada previa a la legalización del aborto. Antes de que tuviéramos servicios legales con los cuales vos podés tener registros oficiales, se hablaban entre 16.000 y 33.000 abortos anuales.
Acosta también fue entrevistado por el pastor evangélico Jorge Márquez.
Nosotros estamos grabando esta entrevista
para su programa Misión Vida, que se transmite por FM 91.5, Radio Zoe.
Usted me autoriza a mí a difundirla, ¿no?
Ahora, ¿qué mata más? ¿El coronavirus o el aborto? Porque el coronavirus, ¿cuánto tiene de muertos? Es decir, esta es la verdadera pandemia que estamos teniendo.
Ahora quisiera que usted desmenuce la respuesta del presidente, porque ha sido, digo yo, categórica, prudente y sabia, ¿no?
Cualquier persona en el mundo que haya seguido los debates de aborto sabe que el pronunciamiento pro vida refiere a la intervención del pastor que hace la intervención que hace. Es la concepción más cruel y dura de entender a las mujeres como meros objetos al servicio de la política, al servicio de la economía, al servicio de la religión, al servicio del poder médico o al servicio del poder político.
Se ve que es un tema que no está laudado en la sociedad.
La consulta popular para derogar la ley por la cual se despenalizó el aborto en Uruguay no alcanzó la cantidad de adhesiones necesarias para convocar a un referéndum. Se necesitaba el 25% del electorado para someter la norma a esa instancia electoral, pero la cifra apenas alcanzó el 9%.
Muy canallesco. Está bueno porque vivimos en democracia. Ahora, nos habla de una intolerancia enorme que está viviendo la sociedad y de eso mucho tiene que ver el gobierno anterior. Acá le cambiaron la cabeza a mucha gente. Por eso, y este gobierno va a tener un trabajo enorme, no solamente por el problema económico y la pandemia. Hay un problema mucho más profundo que yo no sé si este gobierno le va a dar el tiempo o los sucesorios. Culturalmente hirieron y pegaron en lo más profundo, por eso los valores de la vida que lamentablemente se han perdido a causa de políticas que se comenzaron a implementar durante los últimos 15 años en este país, que nos ha llevado a una debacle enorme y que nos ha dividido lamentablemente como sociedad. Yo creo que ni Herodes se atrevió a tanto con lo que se ha hecho en el último tiempo en nuestro país. Por supuesto que, hablando espiritualmente, el enemigo tiene sus intereses aquí en nuestro país. Ahora no está bien con nosotros, ¿no? Al contrario.
Gracias a su pregunta surgió el hecho de que tenemos un presidente prohibida que va a defenderla, que va a implementar políticas para desestimular el aborto. Para mí es una respuesta de Dios en lo personal que me alienta muchísimo. Se lo tengo que agradecer a usted de una manera muy especial.
Durante la última semana, la Comisión Especial del Senado que analiza eventuales cambios
en la ley de urgente consideración
comenzó a realizar las audiencias para recibir comentarios sobre el texto. Al finalizar este proceso, el 23 de mayo serán más de 100 las reuniones con las personas expertas, organizaciones, sindicatos, institutos universitarios públicos y privados y miembros del gobierno que dejarán su opinión sobre los 502 artículos del proyecto. El viernes 8 fueron más de 20 las delegaciones que visitaron la comisión, que se divide en dos grupos para acelerar el ritmo de las visitas. La mayor parte de las posturas fueron críticas al texto, particularmente en los artículos que afectan la política de seguridad. La Asociación de Fiscales fue una de las más duras en el cuestionamiento por considerar que, con las modificaciones al procedimiento penal, se pone en peligro el sistema judicial. Así lo explicó Mirta Morales, presidenta de la asociación.
Nosotros planteamos algunos aspectos que nos preocupan en cuanto a la reforma, nuevamente una reforma del proceso penal a través de la ley de urgente consideración, aspectos procesales que traerían bastante problema en la persecución del delito, quedarían algunos delitos que podrían llegar a ser impunes, se perdería el verdadero rol de las partes, donde el fiscal ya no sería ya solo el acusador y el defensor defendiendo y un juez imparcialmente resolviendo, sino que se mezcla en una confusa redacción procesal, traería más problemas que soluciones a nuestro entender. Si sacan los procesos, las alternativas al proceso oral, sí, va a haber un colapso, pero no de la fiscalía, del sistema.
También fue cuestionada la reforma que se propone en materia de prevención del lavado de activos, donde se flexibilizan algunos controles, algo que podría llevar a que Uruguay sufriera sanciones en el ámbito internacional, según lo explicó el exsecretario antilavado Daniel Espinosa.
Si yo exceptúo de averiguar el origen del dinero, estoy yendo contra el sistema de prevención. Y si yo no pregunto el origen del dinero, no voy a estar en condiciones de hacer un reporte de operación sospechosa, que es lo que debería hacer para que el país pueda generar casos e investigaciones de lavado. Es muy serio el incumplimiento y a la larga vamos a tener problemas. Y cuando uno empieza a ser considerado un país no cooperador, termina en una lista gris o negra. La sugerencia mía es no incluir nada. Esta flexibilización de $100,000 es una propuesta que manejaron. Yo lo que les propuse es, acá hay un organismo técnico internacional, que es la Secretaría de Gafilat, consultémosla, nos demos pasos que nos lleven a un problema futuro.
Mientras el proyecto se discute en el Senado, la empresa Opción publicó una encuesta sobre la percepción de la población ante la iniciativa del gobierno. El director de Opción, Rafael Porcekansky, explicó a Canal 4 que el número de personas en contra del mecanismo de urgente consideración es mayor que el de quienes están a favor.
Nosotros le preguntamos a la ciudadanía, de lo que usted conoce de la ley de urgente consideración, ¿usted está totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? Y ahí lo que observamos es que sumando el totalmente de acuerdo con el bastante de acuerdo, llegamos a un 42%. Si sumamos el totalmente desacuerdo con el bastante desacuerdo, da un 43%. Es decir, un punto por encima de la desaprobación de la aprobación y un 15% de no respuesta a la pregunta.
Y se ha llevado con normalidad esta nueva normalidad.
Su nueva normalidad.
Nueva normalidad. Una producción de Sudestada.
¿Cómo se nutre este fondo?
Convertite en aliado. Entra a sudestada.com.uy.